Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Estamos en 1492. Sí, estamos en el año 1492 y no en 2016, como muchos creen. Y estamos en España. En España, no en Cuba o Estados Unidos, porque hasta aquí, hasta España, nos ha traído el investigador, escritor y profesor cubano Jesús Jambrina durante varios lunes para contarnos la historia de los judíos en este país, en España y en Portugal. La historia de los judíos sefardíes. Una historia, lo he dicho ya muchas veces, apasionante y una historia a veces estremecedora. Una historia que se remonta a los días de la España romana y una España que este año, en 1942, va a ser protagonista de dos hechos trascendentales: el descubrimiento de América y la expulsión de ella, de España, por razones religiosas, de los judíos. Un pueblo que tanto había contribuido a su riqueza material y cultural y a su desarrollo. Jesús Jambrina, a quien vuelvo a agradecerle estas lecciones amenísimas de historia, cinco lecciones que no vamos a olvidar, me ha dicho que hoy vamos a poner fin a esta serie. Y como no es poco lo que aún queda por decir, yo quiero darle la bienvenida lo antes posible para aprovechar hasta el último minuto de esta estancia en el siglo XV, de esta visita a la España de nuestros antepasados. Hola, Jesús, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Orlando, ¿cómo estás? Y también a nuestros oyentes.
Gracias una vez más. Yo espero que aunque hoy pongamos fin a esta serie, esta no sea la última vez que tengamos el gusto de tenerte como invitado.
Bueno, gracias a ti por invitarme. Y sí, ojalá podamos en el futuro organizar otras series como esta sobre otros temas.
Claro, ya sabes que este espacio está a tu disposición para abordar cualquier tema que te parezca de especial interés, cualquiera. Y también, debo decirlo, para hablar de tus publicaciones, de tus investigaciones y proyectos, lo mismo en Estados Unidos que en España.
Muy bien, gracias. Lo tendré en cuenta.
Tenlo en cuenta, por favor. Como sabes, continuamos recibiendo algunas cartas de Cuba y tengo delante de mí una que creo haberte enviado de un oyente llamado Luis Mario, ¿no? Donde de repente nos dice lo siguiente en su correo: aunque no somos judíos de sangre, esta carta, amigos, viene de Cuba, tal vez tenemos una chispa judía en nuestra alma, porque este amor tan grande que tenemos hacia Israel. Por este amor tan grande que tenemos hacia Israel y hacia su Torah. Esto no es casualidad. Mi maestro, dice este oyente llamado Luis Mario, se llama Aarón y dice que nos reunimos en casa de una hermana en las afueras del pueblo. Nuestro grupo está loco por conocerlos. Bueno, ojalá alguna vez, amigo Luis Mario, Jesús, Patricia, Juan y yo podamos visitarlos y pasar un rato con ustedes allá en Cuba.
Sí, ¿verdad? Es muy interesante que estas cosas estén sucediendo también en Cuba. Esto está sucediendo en muchos lugares de las Américas, esta recuperación de del legado sefardí. Está sucediendo en muchos sitios.
¿Y por qué está sucediendo? ¿Porque la gente tiene necesidad de sentirse parte de algo que va más allá de su momento e incluso de su entorno local o nacional?
Mira, yo pienso que tiene que ver con varias cosas. La primera es que llega un momento en que las personas se preguntan sobre su propia identidad, o sea, su identidad personal y cultural. Y esto es un fenómeno sociológico que tiene que ver con el desarrollo de la ciudad, de los países, ¿no? No es raro que en España sea ahora cuando se esté hablando de este tema, 40 años después de la democracia, con un crecimiento de las clases medias, con más educación de la población. Esto también ha pasado en los Estados Unidos y en otros sitios. O sea, la clase media, la posibilidad de educarse, lleva a las personas también a un cuestionamiento de su identidad, una búsqueda de su identidad y a pasar tiempo haciendo este tipo de investigaciones.
Ajá.
Entonces, esto está sucediendo, es un fenómeno muy interesante. que está pasando, por ejemplo, en Argentina, está pasando en Chile, está pasando en Perú, en Ecuador, en México. En todas estas ciudades, en todos estos países ha habido ciudad judía desde hace mucho tiempo. Pero este renacimiento, esta búsqueda, este descubrimiento tiene que ver con eso, tiene que ver con el desarrollo, pienso yo, en cierta medida, ¿no? Y algunos sociólogos lo piensan así, el desarrollo de la clase media, el crecimiento de las clases medias. Ajá. En estos países, y también la posibilidad de estudiar y de diversificar el conocimiento. Ajá. De ciertos grupos sociales. Entonces, esto es muy, muy importante. Ha pasado otras veces, por ejemplo, hay que recordar a un gran autor español, Cancino Asens.
Claro.
Que posiblemente tú conozcas.
Sí.
Y este escritor español de principio del siglo XX, sucedió una historia muy interesante con él. O sea, él descubrió que tenía legado judío. Uh-huh. Y a partir de ese momento, él se cambió prácticamente toda su obra, escribió varios libros sobre este tema. Uh-huh. Las luminarias de Hanukkah, que es una novela preciosa. Uh-huh. El candelabro de siete brazos. Ajá. Que es un libro de poemas precioso.
Efectivamente, sí.
Y tú sabes que Cancino Asens Borges lo consideraba su maestro.
Su maestro, por supuesto.
Y no es extraño que Borges también en algún momento haya descubierto y tiene un texto muy bonito que se llama Yo Judío, ¿verdad? En el que él redescubre, juega con la idea de que él pueda tener sangre judía.
Ah, mira, no conozco ese texto.
Pues mira, y tiene muchos poemas.
No conozco
poemas.
Ese texto.
Es una pequeña crónica.
Ajá.
Que si te vas a mi página, www.zamorasefardí.com, ahí está publicada esa crónica, ¿verdad?
Bien, la voy a buscar. Además, lo judío aparece en varios poemas de Borges, ¿no?
Y la cábala, claro. La cábala recorre toda la obra de Borges.
Ajá.
Y Borges tiene dedicado varios poemas, por solo mencionarte Borges, ¿no? Hay otros muchos autores, pero Borges, por ejemplo, tiene dedicado varios poemas a Spinoza.
Claro.
Y a Maimónides.
Ajá, es cierto.
Y a Cancino Asens.
Es cierto.
¿Verdad?
Es cierto.
Entonces, es que sucede que las sociedades llegan a un momento en que las poblaciones adquieren cierta educación, empiezan a indagar en sus propias raíces. Por ejemplo, esto te lo puedo decir yo de España, que tengo esa experiencia en España. Hay muchísima gente en España ahora mismo que está, pero espérate, mi apellido, pero espérate, este documento de la Inquisición, pero espérate, yo no sabía que mi propia ciudad tenía una aljama importante, ¿no?
Entonces, y es gente que se asoma a ese pasado con orgullo y con interés, ¿no?
No porque sean judíos, es simplemente porque es parte de tu cultura.
De su historia, claro.
Es parte de tu historia,
claro,
tú no lo puedes desechar.
Ajá.
Y enriquece tu condición humana y enriquece tu historia personal saber que tú también tienes ese pasado, tienes esa raíz dentro de tu propia herencia. Y entonces ya cuando se pasa al otro plano, digamos que es al plano religioso, ya eso es otra cosa, ¿no? Otra área,
claro,
¿verdad?
Pero estamos hablando del plano cultural, donde me parece hermosísimo que eso ocurra, ¿no?
Sí, esto es muy importante que se tenga. Mm-hmm. Porque como hemos dicho en otros programas, en Cuba me parece muy bien que se reconozcan las raíces, por ejemplo, las raíces africanas, que todos sabemos que tiene Cuba,
por supuesto,
¿verdad?
Sí.
Que se reconozcan las raíces hispanas, pero como parte de las raíces hispanas, también se tiene que reconocer este lado judío de la cultura española.
Ajá,
¿verdad?
Ajá.
Y también como parte de la cultura cubana del siglo XX, yo pienso que se debe empezar a rescatar más la historia judía. Porque la historia de los judíos en Cuba en el siglo XX es una de las historias más fascinantes que podemos ver en las Américas. ¿Verdad? En apenas 50 años los judíos en Cuba pasaron de ser vendedores de tela y vendedores de ropa en las calles a ser tener pequeñas empresas y tener negocios. Entonces, eso es algo que es muy importante que lo tengamos en cuenta y que lo conozcamos, porque es parte de la historia cubana del siglo XX. Además, te voy a decir de que hay figuras muy importantes de la historia cubana que fueron judíos.
A ver.
Carlos Roloff, por ejemplo, en la época, en la Guerra de Independencia.
Ajá.
Por ejemplo. Y también, incluso, aunque esto pueda sonar un poco extraño a algunas personas, fundadores del Partido Comunista Cubano fueron judíos.
Mira qué interesante.
Que se cambiaron el nombre a español, pero tenían nombre hebreo. Uh-huh. Y dejo eso ahí para que los investigadores en Cuba busquen, porque seguramente... y incluso, y te voy a decir más.
A ver.
En el año 1951, pilotos cubanos fueron los que trasladaron a judíos de Irán y de Irak a Israel.
¿Y por qué?
115,000 judíos que vivían en Irak e Irán, que eran judíos árabes, fueron trasladados al nuevo Estado de Israel que se formó en esos años por pilotos cubanos.
¿Y qué hacían esos pilotos embarcados en esta aventura?
Bueno, fue una operación que se organizó internacionalmente.
Y Cuba formó
parte.
Mira qué interesante eso.
Cuba formó parte. Entonces es algo muy, muy, muy interesante. Mm. O sea, que los judíos están en la historia cubana mucho más presente de lo que se ha estudiado y de lo que la ciudadanía cubana conoce.
Mm-hmm.
Dentro y fuera, porque esto no solamente es una falta, una carencia de cultura general que tenemos los cubanos, que tienen los cubanos adentro, también los cubanos de fuera también la tienen.
Por supuesto, por supuesto.
O sea, la comunidad cubana como comunidad dentro, fuera, donde quiera que esté, tiene esa carencia. Como cultura general, ¿verdad? Siempre se ha pensado que, no, eso no es nuestro, eso es de los judíos. No, eso es parte de la cultura cubana también.
Bueno, Jesús, yo creo que tenemos que agradecerte a ti que nos hayas abierto los ojos a esta realidad y ojalá que algunos de estos oyentes de este espacio en la isla pues se interesen en el tema y continúen investigándolo, ¿no? Tú me has dicho que hoy te gustaría hacer un repaso breve de algunas...
en lo posible,
de algunas de las cosas que hemos aprendido contigo durante estas semanas y quizás agregar algunos datos interesantes, ¿no?
Sí, sí, sí.
A ver, dime.
Bueno, 1,500 años de historia no se pueden resumir en una hora.
Mm-hmm. Que ya, que,
más, ¿no?
que ya, pues, claro, bueno, en el caso de hoy ya es menos de una hora.
Menos de una hora. Sí, bueno, lo primero que quiero pedir es disculpas en el sentido de que en esta serie hemos dado muchos datos, pero nos han faltado muchísimos otros. Okay, y que ojalá sea una entrada a las personas que están escuchando, una entrada al conocimiento de este legado judío en la historia hispana, ¿okay? Quiero, porque no quiero que después digan, pero esto yo lo oí en tal lugar y no decía esto. Bueno, no se puede decir todo, ¿verdad? Ahí son 1,500 años de historia desde la llegada de los judíos a principio de la era común hasta 1492.
Uh-huh.
Que es muy difícil dar cada nombre, cada dato, cada ciudad, cada evento, acontecimiento histórico.
Por supuesto.
Espero que esto les haya dado una idea general, que con esa idea general empiecen entonces a investigar, a hacer sus propias indagaciones,
uh-huh,
¿verdad?
Uh-huh.
Y un poco a ubicar en qué periodo, los periodos, ¿verdad? Desde la época romana, que fue donde se conoce que ya llegaron los judíos a España con certeza, porque hay evidencias arqueológicas.
Ajá.
Después la época de los visigodos,
uh-huh,
que también hay evidencias arqueológicas de esa época, y también fue en el año 616 se emite la primera expulsión, ¿okay?
Uh-huh.
por los reyes visigodos.
Uh-huh.
en ese año, siglo VII.
Uh-huh.
Después viene la época árabe, ¿verdad? Donde ya también hay un crecimiento de las comunidades judías en toda la península. Los dos primeros 200 años corresponde a los Omeyas, al emirato de los Omeyas. Después pasa a ser ya en el siglo XI, siglo XII, siglo XIII, empiezan a lo que se conoce como los reinos de Taifa.
Ajá.
Donde hay otras ciudades que van a albergar a importantes comunidades judías, como Zaragoza, como Granada.
Uh-huh.
Esta es la época también en la que muchos judíos salen huyendo hacia el norte, ¿verdad? Muchos judíos que vivían en la parte árabe en el sur, por las invasiones fundamentalistas de los almorávides y los almohades.
Ajá.
Salen huyendo hacia el norte.
Ajá. Sí, lo recuerdo perfectamente, que lo contaste, sí.
Sí, y ahí pasan a entonces el norte del Duero. Toda la Castilla la Vieja, sobre todo el Reino de León,
uh-huh,
¿verdad? Va a ser muy importante. Y bueno, ya a partir de 1212, cuando la Reconquista ocupa la mayor parte de la península ibérica, ¿verdad? Los judíos entonces van entonces a volver a retornar a alguno de las ciudades del sur con la reconquista, uh-huh, y se van a restablecer nuevamente en el sur, aunque en menos cantidad, uh-huh, ¿okay? A partir de este momento, a partir del siglo XIII, la mayoría de los judíos en Sefarad van a estar en el norte. Uh-huh. Y el centro principal va a ser Toledo, aunque también van a haber ciudades importantes como la propia León o como la propia ciudad de Zamora, que se va a convertir en una ciudad muy importante, uh-huh, Burgos también, y todas las demás ciudades de Castilla como Valladolid, Palencia, etcétera, ¿no?
Bien, sí, sí.
En el año 1391 se va a producir un gran ataque a las juderías de toda la península y a las aljamas de la península, impulsado por el fanatismo religioso de algunos sacerdotes, sobre todo en Sevilla, empezó en Sevilla y se expandió hacia Barcelona, Toledo y otras ciudades, que fue realmente muy caótico para la comunidad judía porque obligó a la conversión. Miles de judíos se convirtieron forzadamente en 1391. Y también sucedió algo muy muy interesante, y es que las comunidades judías se van a trasladar hacia las zonas rurales. Uh-huh. Uh-huh. Es el momento en que los pueblos de Castilla la Vieja y el antiguo Reino de León van a albergar a muchos judíos. Y también lo que se llama las tierras de señorío, donde los condes y toda la nobleza española va a empezar también a albergar a muchos judíos en sus territorios, va a darle refugio en sus territorios, ¿verdad? Y un caso muy conocido de esto es el conde Benavente, ¿verdad? El conde de Benavente, que estaba en la región de Benavente, precisamente en Zamora, pero que también ocupaba todo lo que se llama tierra de campos en cerca de Valladolid, alrededor de Valladolid, Benavente, y llegaba hasta Braganza, ¿verdad? Incluso con zonas en la región de Sanabria, que son las montañas de León, lo que se conoce como las montañas de León, y hasta Portugal, ¿okay? Entonces el conde de Benavente va a darle mucho refugio a judíos, a criptojudíos, a conversos,
¿verdad? Y tú señalaste que esta gente se iba al campo, entre comillas, porque la vigilancia y la persecución y la represión eran mucho menores, ¿no es así?
Exacto, ¿verdad? Ah. En el año... Claro, la represión la Inquisición, ¿verdad? Va a empezar a perseguir no a los judíos, porque la Inquisición por estatutos no persigue a los judíos. La Inquisición por estatuto persigue a los judaizantes o a los conversos que judaizan o a los criptojudíos. Uh-huh. ¿Okay? Uh-huh. O sea, personas que se han convertido a la religión cristiana y al catolicismo, pero en sus casas siguen practicando el judaísmo.
Es decir, que era una conversión de mentirita, como diríamos.
Era una conversión completamente de mentirita, ¿verdad? Ajá, falsa, ajá, falsa, ajá, ¿verdad? Ajá. Y estas son las personas que la Inquisición va a perseguir. La Inquisición se crea en el año 1479, si mal no recuerdo. Uh-huh. El primer caso se realiza en 1480-81, ¿verdad? Que fue en Sevilla. Y fueron cientos de conversos que fueron procesados por la Inquisición y algunos quemados por la Inquisición en Sevilla. Mm. Ese fue el primer gran caso de la Inquisición. Mm. Y a partir de ese momento ya van a haber casos recurrentes, mm-hmm, ¿verdad? Que se van a incrementar después de 1492.
¿Okay? Supongo que la Inquisición tenía sucursales
tenía oficinas, tenía sucursales, sí, para decirlo con un término moderno, en varios lugares, incluso va a tener sucursales en Portugal, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Y va a perseguir incluso a los judíos en Portugal, aunque la Inquisición a Portugal llegó en la década de los 30 del siglo XVI, uh-huh, es cuando llega a Portugal, ¿verdad?
Mucho después.
Pero también va a ser muy cruel. La Inquisición portuguesa muy cruel. Sí, 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 sí. La Inquisición portuguesa va a ser terrible. Hay muchos datos sobre esto. Uh-huh. Lo que es interesante también con el asunto de la Inquisición es que a través de su meticulosidad, ajá, ¿verdad? Porque en los juicios obligaban a la gente a decir de todo, y obligaban a las personas a denunciar a otros criptojudíos y a otros conversos en su meticulos, por su meticulosidad, por su detallismo, ¿okay? Es que nosotros hoy podemos conocer lo extendida que estaban las comunidades criptojudías en la península ibérica. Uh-huh. Abarcaban prácticamente todas las clases sociales, desde los más pobres hasta los más ricos. Desde el gobierno hasta las universidades, y la iglesia incluso, muchos monjes, en fin, va a ser una cosa increíble. Por estos datos, por toda esta documentación que existe de la Inquisición, sí, es que podemos conocer de lo extendido que estaba el criptojudaísmo en la península ibérica e incluso en las Américas, porque la Inquisición va a llegar a las Américas. Uh-huh. La Inquisición va a llegar a México, va a llegar a Perú, va a llegar a Colombia. Y ahí hay muchos casos en los cuales...
Pero qué curioso, sí. Jesús, cuán en serio se tomaban estos casos porque los registraban. Es decir, era una persecución, ¿no?, de resolver el asunto y se acabó, ¿no? Había como obviamente tú acabas de decir, hacían documentos, documentación de todo esto.
Claro, porque de ahí se creaba entonces una clase religiosa. Y recuerda que no se podía, por ejemplo, en palabra, porque en realidad no se cumplía, porque mucha gente compraba esos derechos, ¿verdad? Pero en palabra no podían venir conversos a las Américas hasta la tercera generación.
Entiendo. Jesús, tenemos que hacer una pequeña pausa.
Ya estamos acabando.
Pero quizás la canción que vas a escuchar te interese.
Ok.
Michelle Fernández interpretando una canción sefardí titulada Tres Clavinas. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos con nuestro amigo, el poeta, escritor, antólogo, estudioso, investigador, Jesús Jambrina.
Olhai, senhores, esta Lisboa de outras eras, dos cruzados das esperas e das toiradas. Reais das festas, das seculares procissões, dos populares pregões matinais que já não voltam mais.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Y en Entre Nosotros acaban de escuchar al cantante portugués Tony de Matos, un fadista, interpretando una preciosa canción portuguesa, Lisboa Antigua. Hoy tengo el gusto de tener como interlocutor, como invitado, a Jesús Jambrina. A Jesús Jambrina, el profesor, estudioso, como acabo de decir, escritor cubano, que ha estado hablándonos a lo largo de varios lunes del tema judío, del tema sefardí, de los judíos en España. Pero antes de retomar el diálogo con él, quisiera, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración constante. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, y que luego se retransmite a las 9 de la noche a través de la radio satelital Sirius XM. Quiero recordarles también que deben asomarse a nuestra página de Facebook, donde hay una serie de documentos y fotografías que Patricia Martínez, nuestra productora, no se cansa de insertar y que están llenos de interés. Nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí. Y por último, quiero animarlos a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com. Recuerden que estamos regalando radios de onda corta para todos aquellos de ustedes que nos escuchan en Cuba, que solo tienen que enviarnos su nombre, su dirección, su número de teléfono y que a vuelta de correo postal, por supuesto, ustedes van a recibir en sus hogares un pequeño radio de onda corta, cortesía, regalo de Radio Martí. Pero bueno, Jesús Jambrina hoy va a poner fin a esta serie de programas estupendos que ha hecho sobre los judíos sefardíes. Y estaba hablándonos de la Inquisición. A ver, Jesús, ¿qué más tienes que decirnos sobre esta institución temible?
Bueno, en realidad yo preferiría dedicar tiempo a hablar de otro tema.
A ver, de lo que quieras.
Sí, porque yo creo que la Inquisición se ha hablado mucho y además yo creo que las cosas han cambiado. Una de las razones por las que estamos haciendo este programa es precisamente porque, y es bueno que lo recordemos, el año pasado España y Portugal reconocieron oficialmente la nacionalidad sefardí a los judíos de herencia española y portuguesa, sefardíes, y que eso fue un hecho muy importante, ¿verdad?, que tiene un impacto tremendo en precisamente la cultura hispana. O sea, que finalmente se cierre ese círculo. Ajá. Que ha venido cerrándose desde hace ya mucho tiempo, pero que finalmente se pudo cerrar con esa ley de la doble nacionalidad para los sefardíes, ¿verdad? Que creo que es una cosa muy, muy importante.
Muy significativa, claro.
Sí. Claro. Bueno, habíamos quedado en el año 1492 y habíamos dicho que en rigor este es a partir de este momento cuando surge la comunidad sefardí como tal. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es cuando grandes cantidades de judíos se van a empezar a llamar a sí mismos sefardíes, uh-huh, porque venían de Sefarad. Okay, y aunque había otras personas que en el pasado se habían llamado, como el mismo Maimónides y otros, se habían llamado a sí mismos sefardíes, va a ser a partir de 1492 donde los judíos españoles y portugueses que van a poblar otros sitios, que vamos a hablar de eso ahora, ajá, van a empezar a llamarse a sí mismos sefardíes.
Es decir, ¿okay? Es decir, que es el exilio, en cierta forma, el que los lleva a llamarse así para distinguirse de otras comunidades judías que viven en el extranjero, ¿no?
Exacto, es para distinguirse de las comunidades que vivían, por ejemplo, de los judíos italianos que no son sefardíes, o de los judíos que vivían en Turquía, que eran, ajá, árabes, ajá, o de los judíos que vivían en el norte de África, por ejemplo, en Egipto y en Marruecos, que eran judíos también. Había comunidades judías en esos lugares que eran árabes, no eran sefardíes.
Pero que no procedían de España.
Ajá. E incluso te voy a decir más, y esto a lo mejor algunas personas en Cuba estarán sorprendidas, porque había judíos en Yemen, y había judíos en Etiopía.
Mira eso.
Okay, que también esa idea que tenemos que los judíos es un tipo particular de persona es una equivocación total, ¿verdad? Desde la antigüedad hubo judíos en Yemen, en Etiopía y en otros sitios primero que en Europa. Okay.
Mira, interesante. Claro,
y estos judíos son reconocidos alágicamente, quiere decir que son reconocidos por la ley judía. Uh-huh. Y de hecho en Israel hay programas para traer a estos judíos de Yemen, por ejemplo, que están ahora en tanta situación en esos países, a traerlos a Israel y son reconocidos como ciudadanos israelíes.
Mira
como
qué bien,
tal.
Mira qué bien, qué bien.
Okay,
qué bien,
o sea que también hay que tener en cuenta que la diversidad del pueblo judío es increíble, es inmensa, ¿verdad? Y ahora hay organizaciones incluso que se están dedicando a traer a judíos, por ejemplo, de China y de la India.
¿Verdad? Qué tremendo. Qué
porque
tremendo,
al ser un pueblo tan antiguo, se dispersó por muchos sitios.
Claro.
¿Okay?
Claro, claro.
Pero para seguir con los sefardíes, que es lo que nos interesa, ajá, en este caso, hay que decir que el año 1492, ¿verdad?, lanzó muchos judíos a Portugal. En Portugal fueron obligados otra vez a, 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 a irse en 1497. Pero hay que decir otra cosa, muchos judíos salieron a Navarra porque el reino de Navarra no pertenecía a Castilla y Aragón.
Ajá.
Fueron al reino de Navarra.
Encontraron sí. refugio allí.
Encontraron brevemente, hasta el año 1498.
Ajá.
Pero encontraron refugio en Navarra, ajá. muchos judíos. Por poco tiempo, pero lo encontraron. Y en Navarra hay una gran cantidad de documentación sobre judíos en Navarra, por ejemplo. Y a través de Navarra, los judíos sefardíes van a llegar a Burdeos, a Francia, ¿verdad? Y de ahí la comunidad sefardí francesa, que va a ser muy conocida, muy amplia, y va a estar integrada por muchos judíos castellanos y leoneses. ¿Verdad?
Sí.
Por ejemplo, este pueblo que te mencioné, en Carsao, este pueblo, muchos judíos de Carsao, sefardíes, se fueron a Francia y ahora se ha producido una cosa muy interesante, es que algunas de esas familias regresan a Carsao durante el verano.
Mira
a visitar
eso.
El pueblo.
Qué
¿verdad?
Curioso.
Entonces, esto es una cosa muy interesante. Pero en 1492 sale esa gran cantidad a Portugal. Y ahora vamos a hablar de los que se fueron de Portugal, porque sabemos que la gran mayoría, como dijimos en el programa anterior, se convierte forzosamente al cristianismo.
Y creo que dijiste que el rey de Portugal dijo que no se podía hablar más de conversos, sino que todos eran cristianos.
En el año, cuando la gran conversión en Portugal, y hay historias preciosas de la conversión en Portugal, I mean, hay padres que perdieron a sus hijos, por ejemplo, que la iglesia los convirtió, los forzó a la conversión y se los quitó a sus hijos. La historia de Abraham Sabá, ¿verdad? Que fue un sabio zamorano, precisamente, que perdió a sus hijos en Portugal por la conversión y se tuvo que ir, él se fue solo a Marruecos, ¿verdad? Y también, por ejemplo, las historias terribles que a veces a uno le cuesta recordar, porque son cosas terribles. Por ejemplo, muchos portugueses quitaron los hijos a los judíos que habían llegado a Portugal y los llevaron a la isla de Santo Tomé y los dejaron solo en la isla de Santo Tomé, por ejemplo, ¿verdad? Hay historias terribles. También los barcos fueron asaltados, judíos, las mujeres fueron violadas, fueron tirados al mar. O sea, hay una serie de historias que pasaron en ese traslado, en esa huida, en esa escapada hacia los lugares de refugio, ¿verdad?
Jesús, pero bueno, Jesús, sin ánimo de sacarte del siglo donde estás, ¿no? Es un precedente todo esto de muchas cosas que seguimos viendo hoy en día. Es decir, esa emigración que hay de Centroamérica a Estados Unidos, ese tren horrible, las cosas que pasan a manos de los coyotes, ¿no?
Exacto.
Ahí están las violaciones, los maltratos, los asesinatos.
Exacto, las extorsiones.
Las extorsiones, todo eso está ahí, ¿no?
Está ahí, sí, exacto. O sea, es muy interesante. Por eso es que yo creo que hay mucho que aprender de la historia de los judíos.
Claro.
Hay muchísimo que se puede aprender de la historia de los judíos. Una perspectiva sobre muchas cosas.
Te amplía el horizonte hacia atrás y te enriquece el presente, ¿no?
Exacto. Claro. Y esa es la clave de estos programas, ¿verdad? Mirar hacia atrás, pero para enriquecer el presente y hacer un mejor futuro.
Claro. Una pregunta.
De hacer un mejor futuro.
Una pregunta que estoy por hacerte desde hace varios días. Muchos de estos judíos que se convertían, ¿se convertían de verdad? Es decir, ¿acababan siendo convencidos de que el cristianismo era lo válido?
Mira, hubo casos en realidad, eso nunca lo vamos a saber, y ahora los historiadores están realmente cuestionándose si esas conversiones fueron reales o no, o si en realidad eran posibles. Porque a veces sucede una cosa, o sea, es muy difícil. Por ejemplo, te voy a hacer la historia de uno, Alfonso de Zamora, y vuelvo a Zamora porque es lo que conozco.
Claro.
Alfonso de Zamora fue un políglota muy conocido en el siglo XVI, traductor de la Biblia políglota en la Complutense, ¿verdad? Que era de familia judía en Zamora, y se convirtió, salió a Portugal con su familia, fue uno de los que salió a Portugal con su familia y regresó en el mismo año y se convirtió, ¿verdad? Y era tan conocido, su familia era conocida, él había estudiado mucho el hebreo, era un conocedor del hebreo. Cayó el cardenal Cisneros, lo apadrinó. Y lo puso a trabajar en la Universidad de Salamanca primero, fue quien abrió el programa de estudios hebreos en la Universidad de Salamanca, y después pasó a Alcalá de Henares. y es en Alcalá de Henares donde realiza realmente toda su obra como traductor, ¿no? Uh-huh. Pero hay documentos que se han encontrado recientemente sobre consejos que Alfonso de Zamora daba a los a los que iban a ser procesados por la Inquisición.
Ah, sí.
Por ejemplo, cuando le hablaban de la comida, hay notas en documentos que Alfonso de Zamora le escribía a los conversos y decía, deben decir esto al juzgado,
mira,
deben decir esto a los inquisidores.
Ajá.
¿Verdad? Y este era un hombre que se había convertido supuestamente de verdad.
Realmente.
Ajá. ¿Verdad? Pero hay mucha discusión sobre este tema, mucha conversación ahora sobre este tema. Por ejemplo, con Pablo de Santa María, el que era rabino de Burgos, que después se convirtió y se quiso obispo de Burgos.
Uh-huh.
¿Verdad? Pero este hombre había escrito libro sobre los judíos antes de la conversión y escribió libros contra los judíos después de la conversión. ¿Verdad? Entonces,
uh-huh.
Esto tiene que ver con estudios literarios y con estudios históricos. Me parece que es muy complicado para entrar
bien,
aquí ahora.
Bien. Regresemos.
Pero quiero regresar porque creo que es importante, porque va a tener repercusión después en lo que va a pasar en las Américas.
A ver.
Primero, las comunidades judías que salen de España y Portugal se van al norte de Marruecos, y por eso es que en el norte de Marruecos va a haber una comunidad judía muy importante. De hecho, la comunidad judía de España hoy en día, está la mayoría son judíos marroquíes que habían sido castellanos antes.
Ajá.
¿Ok? También estas comunidades se van a ir van a irse al norte de África, a Egipto, al Cairo,
uh-huh.
¿Verdad? Van a irse a Turquía, van a irse muchos judíos.
Uh-huh.
De hecho, el emir de Turquía va a darle las gracias a los reyes católicos por haber expulsado a los judíos. Porque, y hay una frase muy famosa donde le dice, gracias a Fernando y Isabel porque empobrecieron su reino y enriquecieron el mío.
Mira qué inteligente. Él
emitió un decreto diciendo, okay, vengan para acá. Y les abrió las puertas,
claro.
Los judíos se establecieron en Turquía por muchos años hasta hoy.
O sea, claro, vengan a traernos toda su sabiduría, todo su carácter empresarial, todo
exacto,
eso, ¿no?
Exacto, ¿no? Y su conocimiento y
claro,
las ciencias,
ajá,
porque eran los poseedores de la ciencia. La imprenta, llevaron la imprenta.
Uh-huh.
¿Me entiendes? O sea, Estambul, se va a convertir, que era Constantinopla, se va a convertir en la gran ciudad de los libros hebreos, porque las ciudades en España y Portugal que habían comenzado a imprimir libros de ciencia, de liturgia, todo en hebreo, se van a llevar la imprenta a Turquía, y va a ser en Turquía donde se va a producir esta cantidad de libros en hebreo, junto con Ámsterdam, que va a ser la otra gran ciudad.
Ajá.
Y me voy a apurar un poquito, porque si no, no voy a terminar.
A ver.
No vamos a tener tiempo.
No.
¿Verdad? Entonces, hacia el este, Constantinopla, Estambul, se va a convertir en un gran centro junto con otras ciudades como Izmir, ¿verdad? El norte de África, el Cairo y Fez y otras ciudades en el Marruecos. Y en Tierra Santa, en Safed, se va a convertir en el centro. Safed se va a convertir en una ciudad que va a recibir a muchos judíos castellanos.
Uh-huh.
Y leoneses. Y se va a convertir en el centro de la Cábala.
Ajá.
Es ahí donde va realmente la cábala, va a formarse la escuela como la conocemos hoy, va a adquirir su forma. Realmente Castilla la Vieja y León habían sido donde se produjeron los libros, pero va a ser en Safed, en Israel, donde realmente todos los cabalistas van a llegar y se van a reunir allí y van a crear escuela en ese lugar, ¿verdad?
Uh-huh.
Eso hacia el este. Hacia el norte de Europa, Ámsterdam se va a convertir en el centro, ¿verdad? Muchos judíos que se habían tenido que convertir forzosamente se van a ir a Portugal y de Portugal van a pasar de entonces a Ámsterdam, y Ámsterdam se le va a llamar la Jerusalén del Oeste, la Jerusalén del Norte.
Ajá.
Se va a convertir en una ciudad, bueno, ahí están todos los cuadros de Rembrandt,
uh-huh,
representando la comunidad judía de Ámsterdam. Rembrandt pintó a muchos judíos.
¿Ah, sí?
¿Verdad? Sí. Ah. Hay toda una colección de arte de Rembrandt que es retratos de judíos.
Ajá.
Y por ahí sabemos cómo eran los judíos sefardíes que vivían en Ámsterdam, que eran al mismo tiempo castellanos y portugueses.
¡Qué maravilla!
¿Verdad?
Qué maravilla.
Y ahí también Ámsterdam se va a convertir en una ciudad de la ciudad de Spinoza.
Uh-huh,
¿verdad?
Claro.
Y de otros poetas y de otros escritores y filósofos que van a escribir en español, ¿verdad? Hasta el siglo XVIII el español fue el idioma de la civilización, de la ciencia, de la cultura, de la literatura,
uh-huh,
¿verdad? fue solamente en el siglo XIX cuando va a cambiar al francés y después al inglés, pero el español fue hasta el siglo XIX, siglo XVIII, el idioma de la cultura, ¿verdad? Y entonces, hacia las Américas, que es otro aspecto muy muy interesante que vamos a tener, bueno, con Colón ya vinieron conversos, y después la entrada de conversos se va a mantener. Con Colón llegaron los primeros y después va a crearse toda una red de criptojudíos y de conversos que van a llegar a las Américas. El caso más conocido es el de, Luis de Carvajal, ¿verdad? Va a ser Luis de Carvajal el viejo y Luis de Carvajal el mozo o el joven, ¿verdad? Que van a ser zamoranos por otras razones, por eso los conozco, ¿verdad? Y ellos van a traer, precisamente, ellos van a traer judíos que estaban asentados, o criptojudíos, que estaban asentados en los territorios del conde de Benavente. Carvajal va a recibir una bula, un permiso del rey para traer a esas familias y establecer lo que se conoce como el nuevo Reino de León en México. La ciudad de Monterrey fue fundada por criptojudíos.
Mira eso.
Ajá. Aunque esta familia completa, excepto algunos que lograron escaparse, va a ser procesada por la Inquisición, ¿verdad? Y están las cartas de Luis de Carvajal el Mozo, que es el primer escritor judío de las Américas, ¿verdad? Están las cartas que él escribe a su hermana y su propia autobiografía de cómo él descubre su identidad judía y cómo él recupera su identidad judía en las Américas, en México.
¡Qué hermoso!
Y habla también de todas las redes de criptojudíos en la Ciudad de México, ¿verdad? Es muy, muy, muy interesante. Es un libro que yo recomiendo, un libro precioso. Y también por el lado de Brasil, ¿verdad? Como habíamos hablado, Brasil, el norte de Brasil, toda la región de Pernambuco, Recife, Pernambuco, toda esa área va a ser holandesa a principios del siglo XVII, ¿verdad? Pero los portugueses van a atacar y van a ocupar. Pero en esa región de Brasil va a existir una importante comunidad judía que incluso va a tener el primer rabino de las Américas, que se va a llamar Isaac Aboad da Fonseca. Que era el apellido Aboad era un apellido rabínico muy importante que sabía que era de Toledo, Zamora, Oporto, en Portugal y después Ámsterdam, ¿okay? Y esa persona va a escribir el primer libro que va a hablar de los judíos en las Américas porque él va a contar de su experiencia como rabino de la comunidad de Pernambuco y de Recife. De hecho, Recife tiene la sinagoga más antigua, la sinagoga abierta, ¿no? Como tal, de las Américas.
La más antigua.
La más antigua de las Américas, ¿okay? Ahora, cuando llegan los portugueses a esa zona, los judíos tienen que huir, muchos regresan a Ámsterdam, pero otros se van a en el barco San Charles, sí. Se van a ir en 1654, van a llegar a Nueva York, ¿verdad? Están los famosos 23 judíos que llegan en San Charles, desembarcan en Nueva York, primero son rechazados, después son aceptados, y se crea entonces la primera comunidad judía como tal de Norteamérica. Se crea en Nueva York con estos 23 judíos, muchos de ellos castellanos y portugueses, y crean la primera sinagoga de Norteamérica que va a estar en la ciudad de Nueva York y va a ser una sinagoga sefardí, ¿verdad? Que todavía ejerce hasta hoy, funciona hasta hoy, pero que toda su documentación desde el siglo XVII hasta el siglo XIX va a ser en español. Y va a ser en judeo-español. Y está todos los libros, todos los sermones, los libros de oraciones.
¡Qué maravilla!
Exacto, que es en español. Entonces, eso es también muy importante para los hispanoamericanos que vivimos en las Américas, en Estados Unidos, que sepamos, que tengamos esa información, porque también es parte de nuestra historia como hispano, como latinos en los Estados Unidos, como hispanos en los Estados Unidos.
Claro. Jesús, estamos llegando casi al final.
Me imaginaba, por eso corrí un poquito.
Y por eso yo me quedé en silencio, dije, déjame no interrumpirlo, porque desvirtuó el discurso. Y quién sabe dónde vamos a parar. Gracias una vez más por estos lunes espléndidos. De veras, no vamos a olvidarlos, ni vamos a olvidarte a ti. No vamos a olvidar tu generosidad, no vamos a olvidar tus conocimientos y, por supuesto, tu elocuencia. Ha sido un gran placer escucharte a lo largo de toda esta serie.
Gracias a ti por la invitación, a Patricia y a tu equipo, y especialmente un saludo muy fuerte para los cubanos que están escuchando en la isla y que están muy interesados en este tema.
En la plaza vacía nada vendía el vendedor, y aunque nadie compraba, no se apagaba nunca su voz. No se apagaba nunca su voz. Voy a poner un mercado entre tantos mercaderes para vender
Y así, amigos, con el grupo Mocedades, interpretando El Vendedor, vamos a poner fin al programa de hoy. Jesús Jambrina, otro cubano que, lejos de empobrecernos y avergonzarnos, nos enriquece y nos prestigia. Nos devuelve la fe, la esperanza en nosotros mismos. Hasta pronto.
Y ofrecer por el...